Como todos los viernes a las 11 de la mañana, hacemos, le damos la bienvenida a Gabriela Pasturino, que está acompañada, que ya nos va a decir por quién está acompañada, bueno, y de qué vamos a estar hablando. Gabriela, buen día, bienvenida a la nueva mañana como siempre.
Muchas gracias, buen día para todos. Hoy estamos acompañados de Mauro Tomasini, coordinador de dentro de SERPAJ del programa Anexo, programa que trabaja con adolescentes en conflicto con la ley. Vamos a hablar hoy de un tema que ya tocamos incluso con Mauro acá y con Mariana Mosteiro, que también de SERPAJ. Vamos a hablar de un tema que viene sonando en los medios en la semana pasada, esta semana, y además suena una vez cada tanto, porque no son una novedad los motines en las cárceles uruguayas. Este año, si bien se han producido menos, ha habido motines en las cárceles uruguayas, pero el último ha tomado una gran connotación porque terminó con dos reclusos muertos y unos cuantos heridos. Es en base a este último motín que hoy vamos a volver a tocar la situación carcelaria del Uruguay. Antes de analizar el tema con nuestro entrevistado, le contamos a quienes no se han enterado aún o no tienen muy claro qué fue lo que sucedió la semana pasada en la madrugada del miércoles. Se produjo un motín en el CONCAR, Complejo Carcelario de Santiago Vázquez. Las causas de esta protesta de los reclusos aún no están claras y ni las autoridades ni el comisionado para las cárceles lo han declarado con certeza en sus informes y en sus declaraciones. Sí se sabe que no todos los reclusos del módulo adhirieron al motín. Es allí, en este módulo, donde se encuentran personas que necesitan de un mayor resguardo de su seguridad por su orientación sexual o el tipo de delitos cometidos, entre otras cosas. En un primer momento, las autoridades del Ministerio del Interior declararon que las heridas que causaron la muerte de los dos presos, Claudio Javier Techera, de 28 años, y Alejandro Javier Landaburu, de 39, no eran de armas letales, que no se usaban dentro de las cárceles, que no se solían usar esas municiones letales dentro de las cárceles. Esta semana, tras las declaraciones del comisionado parlamentario, las pericias necesarias y la relevancia mediática que tomó todo esto, el Ministerio reconoció que las heridas que causaron la muerte de estas dos personas fueron por armas con munición letal disparada por la misma policía. Según Bonomi, se dispararon 65 cartuchos de parte de la brigada de traslados que contaba con 11 efectivos en el operativo. El Ministerio del Interior dijo que todo hace parecer que la mayoría de los disparos se efectuaron al aire, porque dada la cercanía en la que estaban los efectivos, de haber disparado todos esos cartuchos al cuerpo, hubiera habido mucho más muertos y mucho más heridos. Escuchamos a Garcé, a Adolfo Garcé, comisionado parlamentario para las cárceles, que funciona como nexo entre el Parlamento y el sistema carcelario sobre este tema.
En general del procedimiento, yo entiendo que no aparece como de carácter ilegal la posibilidad de ingresar en el módulo para sacar a una población importante que no adhería al motín. La idea de maniobra era tratar de aislar en las azoteas a los que estaban en una actitud hostil y procurar la disuasión. Ese era el objetivo. Lo que pasó que al mismo tiempo un grupo de funcionarios que están identificados rompen la cadena de mando y a partir de una posición en una azotea donde estaba dada la orden de que estuvieran, es decir, no fue una acción intempestiva de ir a la azotea. El problema en todo caso fue que comenzaron a disparar de una manera que no estaba prevista ni contemplada, además con munición letal. Entonces, en definitiva, ese es el origen de las muertes. Cuando se habla de ejecución extrajudicial o riesgo de una masacre, lo hago no con tinta roja, sino únicamente desde el punto de vista técnico. La masacre es, de acuerdo a la doctrina de los derechos humanos a nivel internacional, la repetición, la secuencia de ejecuciones extrajudiciales.
Recordemos, después de las palabras de Garcé, entre otros motines que ha habido que han sacudido de la opinión pública, el de la cárcel de Rocha, que dejó como saldo 12 muertos. En ese motín los reclusos reclamaban atención médica, pero un recluso que tras problemas familiares y un traslado de una semana en el calabozo, se colgó, se quiso matar. A pesar de conocerse que fue culpa de la policía de la cárcel que se produjeron esas muertes por falta de atención, y de que es bastante sencillo por el sistema de guardia saber quiénes fueron los culpables, terminado el asunto, no hubo procesados y no los hay hasta ahora. Entonces, bueno, damos la bienvenida a Mauro, coordinador, como decíamos, del programa Anexo, que trabaja con adolescentes en conflicto con la ley. Buen día, Mauro.
Buen día y, bueno, muchas gracias de vuelta por la invitación.
las puertas abiertas de esta columna. Van a ser varias las veces que hablemos con Serpaz, con Y el Sur, seguramente. Los invitemos una vez. Mauro, ¿son frecuentes estos motines en las cárceles? ¿Cuáles son los reclamos más frecuentes de estos presos?
Bueno, la verdad que un motín es realmente una cosa bastante complicada de analizar dentro de un lugar que tiene una violencia intrínseca. Las causas pueden ser muchas, pero lo más importante es cómo se construye un discurso en relación a cómo se debe tratar un motín. Motín es en un lugar donde hay un grado de hacinamiento, donde los derechos donde el acceso a los derechos faltan bastante, gente que a veces sabe cuándo entra a la cárcel y no sabe cuándo sale. La incertidumbre es una de las peores cosas que existe dentro de la cárcel, la incertidumbre de no saber si lo llevan al juez, si lo llevan a una visita, si la visita viene. Es decir, la comunicación con el exterior es muy importante y se domina mucho esa comunicación con el exterior. Entonces, por lo tanto, es un caldo de cultivo y lo más importante, sobre todo en los motines, que es saber por qué ocurren, pero saber cómo se responde a los motines. Que en realidad este motín último tuvo algo de eso, ¿no? Bien, en el informe de Garcés se cuenta de otros motines que se han respondido de forma adecuada, pero en este caso no, en este caso habrá que analizar por qué sucedió lo que sucedió, se cortó la línea de mando y actuaron aparentemente hasta ahora, según el informe, de forma personal y específica algunas policía de traslado.
Porque el motín se venía controlando bien, se venía llegando al objetivo que la policía quería dentro de la cárcel, pero en el momento en que todo se iba tranquilizando, se empieza a venir los 65
cartuchos. Se empieza
cartuchos.
A disparar desde el módulo 2 que está al lado, ¿no? El módulo 1 es, o para aquellos que capaz que no conocen, hay un portón que se llama el portón 22, y el portón 22, vos lo pasás y están los módulos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El módulo 1 queda entrando a la izquierda y es donde están los que tienen delitos, a veces de violación, los homosexuales, los policías también están, ¿no? Es un módulo donde supuestamente se hace como una especie de extra seguridad por el tipo de delitos que tienen, por supuesto, policías adentro, con reclusos, y además homosexuales y son grupos más vulnerables, entonces por eso se hace una discriminación positiva y se los deja ahí. En realidad ese módulo, por mi experiencia, siempre es muy tranquilo. Es uno de los mejores módulos que hay después del Puerto 22. Es bastante limpio, si entendemos como limpio algo bastante adecuado. Es un módulo ordenado, o sea, no hay determinadas complejidades como hay en otros módulos. E inclusive los señores que murieron, las personas que murieron, tienen determinados delitos que no son tan graves. Inclusive uno era primario, ¿no?
Entonces, uno tenía hurto y otro violación de domicilio.
Uno estaba por violación de domicilio, que ya tenía hurto, que no era primario, y el otro era primario. Hurto especialmente agravado. Que estamos hablando de un primario, es decir, la primera vez que comete un delito, termina muerto en una cárcel. Y esto en realidad ya pasó. Y como vos dijiste, en el incendio de Rocha pasó. Nosotros justo en Rocha visitamos la cárcel, lamentablemente, 2 días antes de ese episodio. Y que en realidad ahí ni siquiera hubo motín. Lo que hubo fue que eran unas caballerizas, ese lugar era del siglo XIX, y era un lugar para alojar caballos. Entonces había como establos, y en esos establos eran los pabellones. Entonces antes de los pabellones había un patio, que había una reja, y entre el patio y el pabellón, en la entrada había otra reja. Cuando se empiezan a incendiar, porque tienen ranchadas, o sea, son separaciones con... La privacidad no existe, entonces se separan con frazadas y hacen una especie de cuarto. Se empieza a incendiar, entonces salen a la reja y empiezan a decir, a llamar a la guardia para que los abra, para que les abra. Y el guardia desde, digamos, desde el, desde el pasillo que comunica a los pabellones, decide no hacerlo, porque si no se piensa que se van a fugar. Y ahí es que se da la incineración de 12 personas. Y que uno de ellos, inclusive, varios de ellos, uno de ellos había sido tipificado con suministro de estupefacientes y era algo así como 10 porros. Un chiquilín de 19 años. O sea, que esto no es nuevo y pasa. Ahora, la cuestión es esta. En estos escenarios bien conflictivos, lo que tiene que haber, sobre todo, es determinadas reglas claras de cómo se responde. Básicamente es eso, ¿no? Que en este sentido es que hay que tener mucha responsabilidad a veces cómo se construye y cómo se construye al otro adentro de la cárcel. Si a nosotros construimos al otro en tanto de que es irrecuperable, en tanto de que es un asesino, en tanto de que es, dijo el director anterior de INR, dijo, son una manga de vejigas que rompen todo. Bueno, cuando un policía de trato directo va a reprimir a esas personas, van a reprimir a los vejigas que rompen todo. Uh-huh. Entonces, exacto, eso es muy importante también.
Y en caso, Mauro, de que lo que pasa frecuentemente de que los policías no respeten o la cadena de mando, o que usen la fuerza de forma desmedida a pesar de que estén dentro del mando, ¿es asuntos internos de la policía quien debe tomar cartas en el asunto? ¿Por qué los 12 muertos de Rocha no quedó ningún saldo procesados? ¿Qué es lo que pasó?
Mira, con respecto, son como dos cosas aparte. En realidad el comisionado le informa al juez de turno, que es como cualquier juez de turno que actúa en un delito o en una acción que puede llegar a ser determinada delito. El tema igual de las armas letales es un tema que nosotros, por ejemplo, hemos venido diciendo, y sobre todo, por ejemplo, en la cárcel de Canelones. En la cárcel de Canelones, hace un tiempo a esta parte, después el comisionado actuó y se restringió, pero nosotros llevamos una acción judicial adelante que habíamos mencionado que se usaba reiteradamente, no munición letal, pero que podía ser letal a determinada distancia. Entonces, era muy usual en Canelones que las escopetas se metieran por los sapos son las rejillas esas que vemos en las celdas, y se disparaba ahí. Y la distancia, digamos, es cortísima.
Hablando de bala de goma.
Estamos hablando de bala de goma, pero claro, a esa distancia, en la cara, y si había ocurrido que a determinados reclusos se le habían dado la cara, casi pierde los ojos. ¿Ah? Y era muy frecuente el uso del arma de ese tipo. Entonces, eso está, digamos, básicamente estipulado, el uso y qué tipo de uso de munición se debe hacer, ¿no? En general, adentro de las cárceles no se podría utilizar armas ni letales ni no letales, sino los perímetros. Pero bien, el tema de Rocha. En realidad, nosotros también llevamos adelante ante la Corte Interamericana el caso de Rocha. Y hubo, me acuerdo, una reunión intermedia entre, en ese caso, el relator de la CIDH y el Ministerio. Y lo que se argumentaba en realidad era que no había otro lugar con las condiciones como para alojar a los reclusos, cosa que nosotros pensamos que no. Pero además, yo me acuerdo que se argumentaba que ninguna cárcel tiene autorización de bomberos. Y entonces en ese momento a mí se me dijo, bueno, pero vos tenés que darte cuenta que tampoco el Parlamento tiene autorización de bomberos. Entonces yo me acuerdo que le dije, bueno, pero en realidad los del Parlamento no están encerrados, digamos. Pueden salir corriendo. Sí. Y lamentablemente sí, no hubo absolutamente nada con respecto a ese caso. No hubo ni negligencia, no hubo absolutamente nada. No así con otros casos que fueron tal vez hasta menos peores, y que lamentablemente igual terminaron con muertes, pero que fueron los procesos diferentes, como el caso, por ejemplo, de CNR, ¿no? Entonces, en ese caso, lo que se argumentaba es que no existía un lugar adecuado en Rocha para para alojar a los reclusos. Pasa esto, se hace la nueva cárcel, que tampoco tiene habilitación de bomberos.
¿Es una cárcel construida especialmente?
Es una cárcel construida, es una cárcel media, construida, digamos, a las apuradas, pero que tampoco tiene. Ajá. Y que también pasó un caso de que se incendió un recluso.
Muro, Garcés hablaba, entre otras cosas, bueno, de las condiciones en las que viven los reclusos. La falta de cárceles producía y produce un hacinamiento que, en el caso del módulo que en el que murieron estas dos personas, ascendía al 250%. Sí. Ahora Garcés dice que con la construcción de los nuevos módulos en el Concar, el problema, la prioridad de terminar con el hacinamiento en las cárceles se va a ver un poco... se va a desinflar un poco las cárceles por este nuevo módulo que va a tener como más de 1000 plazas. Esa es una de las prioridades que tenía Garcés. Y después, otra de las prioridades de las que hablaba es, bueno, esto justamente del uso desmedido de la fuerza policial y de la atención en salud. En cuanto al uso desmedido de la fuerza policial, ¿cuáles son los mecanismos para terminar con esto? Y de repente ahí preguntarte, que para que nos ayudes con esto, hay una nueva figura que son los operadores carcelarios, que tienen algo que ver con esto.
Sí, en realidad hay bastante, con respecto a este tema, hay algunos sitios en la ley de procedimiento policial, ¿no? Lo que en general, hablando un poco más simple, lo que siempre se tiene que tender es a la negociación y al diálogo, y a tener gente muy capacitada, especialistas, son especialistas en el tema, o por lo menos a nivel mundial, que se ocupan de mediar situaciones de violencia extrema. Básicamente es eso. Y realmente hay una cosa que es cierto, o sea, si será que capaz que estamos tan mal formados, o tan mal formados en ese tema, que un ministro de la Corte, Guillermo Chiflé, y no me acuerdo quién era el otro, terminaron haciendo de mediación en un motín, que era el motín del penal de libertad famoso. Pero esto ocurre seguidamente. La cuestión es que sí, hay que formar gente capacitada. Son ambientes donde el clima es muy complicado de manejarlo. Una decisión puede ser fatal. Pero digo, no hay todavía una formación específica y no hay gente específica que se forme en eso. Pero hay dos cosas que van, digamos, juntas y separadas. Lo de las plazas es, digamos, a nadie se le puede ocurrir que no esté bien que se baje el índice de hacinamiento. Eso es una cosa. La otra cosa, que son las respuestas, van separado lo que puede ser el hacinamiento o lo que puede hacer otro tipo de acceso a derechos. Son cosas separadas. O sea, el hacinamiento promueve o genera las condiciones de posibilidad para determinadas cosas. Pero no es una condición necesaria para que, por ejemplo, se deja atravesar o se disminuye el tema del castigo y la violencia. ¿Ah? Es decir, eso es una de las cosas que a veces se contrapone. No, pero hay más educación y hay más trabajo, ¿no? Que evidentemente la hay. Hay más cupos, ¿no? Para todos. Y podríamos empezar a hablar de qué es educación y qué trabajo. Pero eso se contrapone a un régimen de castigo, de violencia. No, no quiere decir que las cosas vayan separadas. Van juntas. En Estados Unidos hay cárceles que están impecables y existe el aislamiento celular. Es decir, la persona está toda, durante toda la privación de libertad, sola. Sin contacto con familiares, sin contacto con otro recluso y sin contacto con operadores. Entonces, o sea, una cosa no implica la otra. Lo que evidentemente hay que revisar, y esto sí, porque el Ministerio del Interior, aparte de lo que vos leíste, antes había sacado un comunicado que estas eran unas prácticas de desestabilización del sistema, ¿no? Entonces, a veces hay que ser muy cuidadoso de por qué se mencionan las cosas, por qué se construyen discursos. Y esto, ¿no? Hay que ser... sobre todo trabajar el tema del castigo. O sea, sobre todo, si el castigo sigue atravesando cualquier sistema penitenciario, es indudable que no va a llegar a nada.
¿Cuál es el rol, Mauro, de los operadores carcelarios que en estos últimos años se han ido introduciendo en las cárceles?
Tú te estás refiriendo a los operadores civiles.
Ajá.
En realidad yo tengo varias versiones de los operadores civiles, ¿no? Porque los famosos pitufos, que le dicen, porque están vestidos de celeste, ¿no? Los policiales dicen pitufos. Primero, es evidente que hay una cosa que es cierto, ¿no? Este nuevo gobierno ha tratado de modificar algunas cosas, eso es indudable. No solamente presupuestariamente, sino en ordenar determinadas cosas, ¿no? Después se puede discrepar o no en el orden, pero sí ha tratado de hacerlo. La cultura carcelaria y la cultura inquisitiva en 3 ni en 5 años se construye. Eso, estamos totalmente de acuerdo. Me acuerdo cuando se compró un escáner en Concar y habían comprado 4 repuestos para no sé qué parte. Los 4 repuestos se rompieron a la semana. O sea, se cambiaron y se rompieron. ¿Por qué? Porque ahí tenían que pasar todas las pertenencias de los policías cuando entraban al sistema. Y por ende, los policías son los que entran todo a la cárcel y sacan todo de la cárcel, ¿no? Uh-huh. Entonces, o sea, hay una, inclusive un grado de amafiamiento, ¿ah? Y hay un grado de corrupción. Entonces, pero más allá de eso, la cultura inquisitiva de una cárcel o la cultura inquisitiva de un sistema penal no se construye tan fácil. Ahora, el tema de los operadores civiles. El tema de los operadores civiles, que yo no hay todavía, lamentablemente, un seguimiento, un monitoreo de la acción, pero en algunos casos es exactamente igual o peor que los operadores penitenciarios. Es decir, el castigo es peor. Es decir, la relación que construyen en el otro es totalmente de castigo. ¿Está? En otros ha funcionado relativamente bien, ¿ya? Y en otros inocua. ¿Por qué? Porque se subyuga al orden penitenciario. Entonces, en determinados órdenes, el orden penitenciario sigue establecido y los civiles siguen, digamos, abajo.
Son operadores civiles, pero que además, entre otros de sus docentes en sus cursos, tenían policías, ¿no?
Sí, no, tenían, o sea, policías.
Era como la misma cabeza la que...
Sí, tenían policías, pero, o sea, aquí hay como, bueno, hay varios escalafones, ¿no? Pero recuerdo, y no puedo universalizar un caso, pero recuerdo cuando yo entré al módulo 8, que es un módulo que era nuevo, que había ya, era el primer módulo que estaban los operadores civiles en Concar, y bueno, cuando uno entra al módulo tiene que anotar el nombre y la cédula, ¿no? Y yo le dije, ¿no?, mi nombre y de dónde era, y la S no le salía. Y no le salía y no le salió. O sea, no sabía escribir. Escribía con mucha dificultad. O sea, ese es también el tipo de personas que entra, por ejemplo, al escalafón más bajo. Después hay escalafones más arriba que tienen que tener determinada trayectoria escolar. Pero, digamos, el escalafón más abajo es un escalafón con poca preparación. Que además, lo otro es que siempre digo lo mismo. Es decir, no solamente... que tenga poca, o sea, no hago una defensa, digamos, de la escolarización. Pero se supone que para situaciones más complejas, por lo pronto tenés que tener herramientas más complejas. Pero además, que tengan los trabajos anteriores o las trayectorias, tengan que ver el lugar donde va. Es decir, en un lugar donde hay 600 personas en poco espacio, genera una relación, una tensión que hay que manejarla. Esto también pasa mucho con los funcionarios de INAU. En un liceo, uno está con cientos de gurises, un profesor, ¿no? Y maneja la atención. Puede ser una atención. Griterío, desorden, ¿no? Entonces, esto me lo contaba un profesor de física que entró como funcionario de INAU. A mí, la verdad, que es estar en un centro, en lo que se llama un hogar, eufemísticamente, en un centro carcelario juvenil, es exactamente estar muy parecido a un liceo. Son gurises que gritan, ¿no? Pero claro, una persona que no tiene esa trayectoria y entra en un lugar de esto, se descompensa. Y en la descompensación hace cualquier cosa. Entonces, esto pasa lo mismo con algunos operadores civiles. Es exactamente igual. Pero además, la preparación. La preparación es casi muy poca para una complejidad, ¿no? Y tan grande. Y lo otro es esto. Yo lo planteé en varias instancias y charlas cuando se hizo algunas actividades en Serpaj. Se puede perfectamente reproducir el mismo sistema inquisitivo con operadores civiles que con operadores penitenciarios. Es decir, el tema es cómo construimos al otro y cómo entendemos para qué sirve la cárcel, si sirve para algo. El castigo no sirve para nada, porque lo único que hace el castigo es modificar lo concreto y real, lo instrumental, lo inmediato. Es adaptar a un recluso a un régimen de vida adentro de una cárcel, no afuera. Si el castigo no sirve de nada.
Otra de, sí, de las cuestiones, Garcés, en esta entrevista que creo que salió en Brecha en enero de este año, planteaba, bueno, estas tres prioridades. Primero lo del hacinamiento, que decía que con esta construcción, a pesar de que era una construcción que era demasiado grande, que tenía demasiadas plazas, se iba a mejorar las condiciones de hacinamiento. La otra prioridad era acabar o apalear el uso desmedido de la fuerza policial. Uh-huh. Y la otra prioridad es la atención en salud. ¿Cómo se ve dentro del trabajo en las cárceles?
Primero, lo del hacinamiento está claro y las nuevas plazas están claras. Digo, no sé si eso se refería a Garcés, pero el tema es que las cárceles grandes no han funcionado, ¿no? O sea, Concar tiene 3.003 y se van a construir 1.500 más a los que están construyendo Concar en el penal, ¿no? En el penal de Punta de Rieles. O sea que volvemos a tener cárceles grandes. O sea, 3.003 personas es una villa, una ciudad chiquita, ¿no? Es impensable a veces, hasta no estar ahí adentro, lo grande y la cantidad de gente que hay y la cantidad de cosas que se tienen que hacer por día, ¿no? Tienen que hacer 3.000 desayunos, 3.000 almuerzos, 3.000 cenas. Es impresionante. El tema de la salud, por lo pronto yo creo que fue una excelente opción el pasar la administración de salud a ACE. Todavía no se ha hecho en todos los lugares, ¿no? Pero eso fue tal vez de las mejores cosas, porque ahí vos cortás la discrecionalidad que puede haber entre, es decir, antes, en Concar creo que hace un año y medio, dos, no me acuerdo, está el... La salud estaba atendida por operadores penitenciarios, médicos o enfermeros del hospital de policial, ¿no? Eso, en ese lugar empezó a hacer una transformación, o sea, a hacer un pasaje hacia la administración de salud de ACE. Entonces, lo que se corta ahí es la discrecionalidad. O sea, los mismos que te abren la puerta no son los mismos que te atienden salud. Entonces entraron en un conflicto de intereses, además que ACE tiene una cabeza y una estructura administrativa de salud. O sea, ¿no? Ellos van a curar sea quien sea, no importa qué haya hecho o qué delito tenga. Yo, mi ética es curarlo, o por lo menos tratarlo. Entonces, hubo conflicto de intereses, ¿no? Porque, bueno, creo que lo conté, no sé, acá, pero en otros lugares. Cuando iban a los módulos, los policlínicos, decían, bueno, yo voy a entrar a la pieza, y dice, no, yo no le aseguro su seguridad, deme a mí las pastillas, que eso se las doy. No. No, porque si no, yo tengo que dárselas yo, usted, ¿no? Porque las pastillas eran intercambiadas o vendidas. Y hubo grandes problemas a lo primero. Yo me acuerdo, en ese tiempo estaba director por ley, que yo lo conocí lamentablemente en Domingo Arena, porque fui a visitar la cárcel Domingo Arena, y fue realmente bastante conflictivo hasta que se adaptó el nuevo la nueva administración de salud y mejoró mucho. Teóricamente eso se iba a expandir, dentro del INR, que se iba a expandir, que iban a ser solo un sistema carcelario, digamos, una institución, que todavía no se logró. Hasta ahora es ahí en penal, en Concar en el penal, y todavía no sé si en Canelones. Para mí es tal vez de las mejores cosas que se pueden haber hecho. Porque quita el foco de atención en que lo tengan que resolver o brindar atención médica los mismos que posiblemente sean factores de que produzcan esas enfermedades o esa violencia, etcétera, etcétera. Eso a mí me parece de las mejores situaciones. Hay una cosa que sí que me acordé ahora y que te quiero remarcar. García hace, más allá de esto, de enero, viene repetidamente diciendo que se debe controlar el uso de la fuerza, ¿no? Que es una cosa que lo viene repitiendo y lo viene diciendo sistemáticamente, ¿no? Habría que ver ahí por qué dice eso, en qué contexto, cuál es el proceso, si ese proceso existía, si empezó, eso yo no lo puedo decir. En realidad, se me ocurre que hay una nueva modificación en que los motines tienen que ser controlados, sí o sí. O sea, una cárcel, la cárcel es donde los presos. en la proporción de los policías, debe haber, no sé, en un turno... A ver, yo estuve en un módulo con 600 personas y había dos policías. Entonces, es más o menos así la proporción. Las cárceles son de los presos. Si los presos quieren, hacen lo que quieran, digamos, ¿no? Que eso es otra de las mentiras, con que los presos hacen lo que quieran. Uh-huh. Es mentira. Si a veces llegan a motines y pueden llegar por diversas razones, es porque realmente algo pasa. O por lo menos hay que escucharlo, ¿no?
Y algo pasa todo el tiempo. O sea que los motines no son directamente proporcionales a lo que pasa.
No, y bueno, pero bueno, justamente por eso, ¿no? Eso habla de que, eso es simple, digo. Si a una persona se la trata como persona, responde como persona. Si se la trata como otra cosa, va a responder como otra cosa. Eso es muy simple, ¿no? Ahora, tal vez sí hay una cosa que opera en la opinión pública, esto de la seguridad, esto del, bueno, del pánico mediatizado, que se puede haber trasladado a las cárceles. De hecho, en adolescentes es mucho más rígido el régimen ahora. Y se me ocurre que en las cárceles de adultos también debe ser mucho más rígido. Una cosa es controlar un motín, otra cosa es hacer esto, ¿no? Entonces, capaz que se me ocurre que puede venir por ahí la idea de Garcés del uso de medido de la fuerza.
Mauro, por último y para terminar medio rapidito, otra de las cosas que plantea Garcés, que es muy interesante, es una vez regulado el mercado de la marihuana, que se puede usar para la disminución de riesgos en pacientes con síndrome de abstinencia, producto del no consumo de pasta base. Uh-huh. ¿Han pensado en esto en el CERPAC? ¿Es una cosa que se ha trabajado?
Sí, bueno, nosotros integramos la regulación responsable también, y justo este tema estuvimos hablando. A ver, realmente un tema complicado, ¿no? Porque, a ver, particularmente, por supuesto que se tendría que plantar en cárceles, ¿no? Porque por los beneficios que puede tener como sedante, como distensionador, o sea, y porque es un derecho, ¿ah? Se puede fumar. Entonces, ¿por qué no se podría consumir marihuana? O sea, el cigarro es 50 veces más letal en ese sentido. Ahora, el tema es que a veces me resulta como muy raro que no se coma bien. Capaz que una cosa no inhiba a la otra ahora, pero falta tantas cosas que resulta raro que se plante marihuana y que se pueda dar a personas con o consumo problemático de pasta base, a bajarle la abstinencia, o personas que, digamos, que tienen cánceres terminales, que hay muchas, hay muchas, o problemas físicos, enfermedades crónicas, que las hay muchas, y esos se alojan sobre todo en el módulo 6. Entonces, en ese sentido, a mí es como una cosa que no la resuelvo en tanto, tal vez. Sí, está obvio que estaría bueno hacerlo.
Está bárbaro, pero hay otras prioridades.
Claro, porque es muy loco. Es muy loco que alguien coma o no coma nada, prácticamente, o coma muy mal, pero que tal vez pueda tener acceso a la marihuana. Es decir, es como muy loco, ¿no? A mí una vuelta en una entrevista me preguntaron sobre la cultura, ¿no? Y qué cosas culturales hacían los presos, si se tenían audio. Y yo la verdad que lo miré como diciendo, no, ni siquiera puedo llegar a contestarte ese nivel de pregunta, porque claro, no existe eso. O sea, no existe. Una persona pasa 22 horas encerrada en un lugar más grande que un baño, se le da una comida fría que la tiene que comer en 10 minutos porque si no la grasa que tiene se solidifica y es incomible, sale como mucho al patio, un patio que ahora es cerrado, por los patios de los nuevos módulos son cerrados. Si tiene suerte y está haciendo la escuela o el liceo, lo sacan a la escuela o el liceo. Y es esa la vida. Entonces es muy, muy, muy complicado decirte eso. Por supuesto que desde el punto de vista sanitario debe tener sus beneficios y estaría bueno hacerlo, ¿no? Habría que regularlo, había que ver cómo se desarrolla. Pero bueno, no sé, es como una cosa media rara, ¿no?
Bueno, Mauro, muchísimas gracias y bueno, nos reencontramos el viernes.
Le damos las gracias a Mauro, por supuesto, y a Gabriela, con quien nos vamos a encontrar el viernes que viene.